COPE Pontevedra.
Estar informado. En la ciudad de Pontevedra hoy hay 2 casos más de coronavirus con respecto a ayer domingo. Y cada día en todo el área sanitaria se están detectando más de 50 casos nuevos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y ahora vamos a hablar de la situación epidemiológica de nuestros concellos. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, ¿qué pasa en Barro? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Silvia. Los vecinos de Barro están molestos después de que la Xunta no rebajase las restricciones en su municipio, pese a cumplir con los requisitos. Nos lo explica su alcalde, José Manuel Fernández Abraldes. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vostede é representante do sentir dun pobo que cree que debe baixar, non, do nivel de restriccións.
Pois así é. Eu, en primeiro lugar, quero decir que son das personas que está moi preocupada pola pandemia que estamos vivindo e eu nunca me queixarei, ao contrario, pedirei que se tomen as máximas medidas de restricción cando a situación nun concello este complicada, non? Eu penso que isto hai que combatirlo con seriedade, con rigor, e cando hai que tomar medidas drásticas, hai que tomalas. O que pasa é que, claro, tamén me gusta que o noso concello sexa respetado e tratado como calquera outro concello do país, non? E cando realmente a evolución da pandemia boa, porque, de feito, por sorte, no noso concello, dende o mes de marzo, a pandemia tuvo moi poucos efectos, afortunadamente esperemos que sigamos así por moito tempo, e cando cumples os criterios que os demais concellos cumplen para pasar ao nivel básico, pois eu creo que hai que acordarse de que a Barro tamén hai que tratalo con igualdade. E entón, bueno, pois que o vendres me enterara de que un puñado de concellos pois os pasaran ao nivel básico porque cumplían os criterios e Barro pois pois quedaba igual e nin se acordaran de falar de nós, pois por eso chamei o xerente para pedirlle explicacións que non se pode dar.
Falou coa xerencia do Sergas, nese caso directamente co xerente. Non sei se agarda novidades hoxe ou máis ben mañá, na víspera desa reunión do Comité Clínico.
Pois xa non o sei, porque eu estou convencido que se fora outro tipo de concello e según o mellor outro tipo de alcalde, pois xa o propio venres houberan resolto o erro, non? De feito, o xerente díxome que iba a poñerse en contacto ca consellería para ver si era posible de, a hora de redactar o DOGA, que ainda estaba sin publicar, se podía incorporar Barro. Non o fixaron, supoño que lles pareceu pouco importante. Entón, bueno, pues, supoño que siguen pensando que é pouco importante, por eso xe que, despois de pasada a fin de semana, ninguén me chama para darme explicacións. Entón, bueno, pues, manifestarei a miña queixa e a petición de explicacións no foro que corresponde.
Vostedes, en Barro, en que cifras están para cumplir esos criterios?
Pues mira, o mércoles pasado estábamos con 9 casos, 135 de incidencia acumulada. Por debaixo de 150, un concello de menos de 1.000 habitantes, xa lle sacan restriccións, xa pasaremos ao nivel básico. E a máis, cando a tenente alcalde de Cotobades incorporou tarde a reunión e lle dixeron que tiñan 157, preguntou cando se irían dar restriccións, e o representante da consellería dixeronlle que lle faltaba moi pouco, que en canto baixaran de 150. Claro, eu estaba presente na reunión e estaba pensando, e se nós temos 135, se o comité clínico se hubiera reunido o día festivo, pois seguramente xa pasábamos ao nivel básico, pero non se reuniu, entón eu non pedín ningún trato especial para Barro. E dixeronos que o subcomité, se se reunía o viernes, xa tomaría decisión, se se Barro seguía con esa evolución, pois que nos levantarían esas restriccións. O vendres, cando falei co xerente, confirmoume. Se eu xa sabía, que xa me dixera que había 6 casos nada máis, de 9 baixáramos a 6, e que tiñamos de incidencia acumulada 108, o sea, xa moito menos 250 e menos 235 que tiñamos o mércores. Polo cal, cumplimos todos os criterios que a consellería dou a coñecer. Se hai outro, non nos coñecemos. Os que a consellería utiliza para todos os concellos, nos cumprimos de sobra. E, amais, levábamos varios días sin ningún caso, afortunadamente seguimos sin ningún caso, porque aparece unha escola infantil, pero é dun neno que é de fora de Barro, e a día de onte estábamos a 4 casos, non había ningún caso, e iban dando de alta as persoas que estaban infectadas, entón quedábamos onte en 4 casos. Entón, bueno, pois non é o problema de tardar unha semana máis ou menos en que pasemos o nivel básico, é que está repercutindo isto na economía de moitas personas e nunha afección social de xente que non se pode mover do Concello de Barro, cando realmente sí podríamos facelo por os criterios que a consellería ten.
E por iso, por esa afección económica tamén, moitos hosteleiros e moitos comerciantes saíron ás rúas este domingo en Barro.
Con razón, porque, a ver, xa non se entendeu no seu día porque Barro se incluiu dentro da área de Pontevedra Poio Marín, cando aquí casi non había casos, e nos metía nunha zona que estaba nunha situación máis delicada, non? Bueno, ao final eso implicaba ter as mesmas restriccións que teñen eses concellos onde había un índice moito máis alto de infectados. Claro, logo tampouco se entendeu que Barro, en zona verde, con un nivel moi baixo de afección, estuvera a hostelería pechada e en Sanxenxo estuvera aberta varias semanas en nivel vermello. Bueno, entón a xente chega un momento en que hai cousas que lle molestan moito, sobre todo cando non hai claridade. Eu creo que o peor que pode ser cando se toman estas decisións, que eu sei que son difíciles, e os técnicos que teñen que estar neses comités de estudio e de decisión, pois é unha situación complicada, nova, e na que unhas veces acertarás e outras veces errarás, pero supónse que intentas facelo sempre coa mellor intención posible. Ahora, cando tens uns criterios claros que conoce todo o mundo, como mínimo, cúmplios con todo o mundo. Logo podes equivocarte ou acertar, pero por lo menos trata a todo o mundo por igual. E eu estou convencido de que con Barro estás ese minxusto e non se trata como Campo Lameiro cando pasaron a nivel básico, cando cumplieron os criterios, ou como a Vilanova, que este vendres pasado acaban de pasar a nivel básico cumplindo os criterios por pelos. Nós cumplimos folgadamente e seguimos coas mesmas restriccións que tiñamos.
O Concello de Barro cumple claramente con esos criterios o estar por debaixo dos 150 contaxiados no municipio nesa incidencia acumulada. Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro, agardemos que pronto, no día de mañá, teñan boas novas. Un saúdo e boa tarde.
Pois, moitas grazas.
COPE Pontevedra.
Y ahora, escucha bien, porque vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Este martes en Portonovo y el miércoles en Meaño se celebra una nueva jornada de pesca, cultura y gastronomía a cargo del Galp Ría de Pontevedra. Los temas destacados a tratar serán las artes de pesca de la raya, la presentación de recetas de degustación o las ventajas del producto de proximidad. Sesión de mañana en Meaño y de tarde en Portonovo, con aforo limitado previa inscripción o seguimiento también online.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Pues en Barro y en el resto de ayuntamientos todos vamos a estar pendientes de las conclusiones del comité clínico en su nueva reunión de este martes. Aunque, pues como habitualmente, la reunión de los martes es por la tarde-noche, acaban bastante tarde y las conclusiones las conoceremos el miércoles para entrar en vigor próximamente. En la reunión de este martes, uno de los temas que está encima de la mesa es definir ya de forma concreta cómo vamos a vivir en Galicia la Navidad. ¿Cuáles serán las restricciones que tendremos? ¿Cómo se permitirá la movilidad? Aunque ya hemos tenido algunos adelantos. Lógicamente, si desde el Gobierno de España se quiere flexibilizar la movilidad, incluso entre distintas comunidades autónomas, en las fechas claves de estas fiestas, pues comentaba el conselleiro previamente, en la reunión del viernes, que no tendría lógico pues que Pontevedra, por ejemplo, que estábamos cerrados, pues haya gente moviéndose entre comunidades y nosotros pues no podamos ir a Caldas a ver a nuestra familia, si fuese ese el caso. Así que los desplazamientos en principio se van a permitir, pero veremos cómo. Y también las reuniones sociales, aunque la recomendación es que sea de un máximo de 2 núcleos familiares, no más. Esto se definirá, como decimos, en la reunión de mañana por la noche y aquí en COPE, como siempre, te contaremos la última hora. En el 96.7 de FM seguimos contigo hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra para tratar más temas, más iniciativas de apoyo a los comercios y negocios locales aquí en nuestras comarcas de Pontevedra y Osalnés. Y también estaba pensando yo ahora que si pueden cambiar las restricciones para mejor o para peor, eso también podría influir en el partido de la Copa del Rey que juega este jueves en Ribadumia. Esperemos que en todo caso, si cambia, sea para mejor. Pero en este tiempo de actualidad local vamos a conocer los últimos preparativos para ese partido histórico que ya trasciende de lo deportivo, lógicamente, porque es un evento histórico para este municipio. Hasta las 2 vamos a hablar de temas como ese partido de la Copa del Rey y de más restricciones con Pablo Romero y un adelanto de la información local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque en la comarca de Osalnés, Pablo, cuéntanos cómo han sido estos primeros días de Vilanova de Arousa ya sin las restricciones que tenía en el último mes.
Pues han sido bastante positivos, pese a la climatología de estos últimos días. La apertura de Vilanova, que abandona ese cierre perimetral conjunto con Vila García, ha sido recibida de buen agrado, tanto por los vecinos como también por los comerciantes y los hosteleros. Especialmente estos últimos, al poder pasar a abrir hasta las 11 de la noche, no hasta las 5 como en las últimas semanas, y también el poder contar con un aforo del 40% en el interior, les ayuda especialmente, como decimos, con este tiempo. Y con las lluvias del fin de semana. Pues hoy hemos hablado con la cafetería Capricho de Vilanova, donde nos decían que les ha venido muy bien abrir hasta más tarde. María Benposta nos atendía desde Capricho.
El levantamiento ya subía, pero la gente todavía debe tener miedo. Lo que sea que se está trabajando muchísimo menos, hay muchísimo menos ambiente. Tenemos por la mañana, se trabaja muy bien, y después por la tarde, a partir de las 8 de la tarde o así, de 8 a 9 y media, 10, también hay ahí bastante afluencia.
Hay medidas que se refieren a la apertura de la hostelería en mayor medida y otro es el cierre perimetral. El carecer, en este caso, de cierre perimetral tiene muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes en Vilanova al estar Vila García cerrada. No pueden moverse al concello limítrofe sin una causa justificada. Desde la tapería Nené, Rosa nos comentaba que ellos viven de los vecinos de la propia Vilanova.
No, mira, si te digo la verdad, nosotros en este local vivimos de la gente de aquí, de los alrededores, porque ahora la gente de Vilanova no puede ir a Vila García, los de Vila García no pueden venir a Vilanova, entonces nosotros estamos tirando con la gente de aquí, de los alrededores, nada más.
Todo tiene sus pros y sus contras, claro. En este caso en los concellos de Vilanova y de Vila García, antes cerrados perimetralmente conjuntos y ahora solo con Vila García cerrada y con Vilanova en estos primeros días ya sin cierre perimetral.
Pues esperamos que los datos sanitarios en Vilanova de Arousa se mantengan como estas últimas 2 semanas, que eso es lo que ha motivado que se hayan eliminado, digamos, aunque restricciones hay en toda Galicia, claro, pero se han eliminado las más estrictas y cambia mucho, por ejemplo, para la hostelería poder trabajar hasta las 11 de la noche y no solo hasta las 5 de la tarde, como en otros municipios. Vilanova de Arousa, la cara positiva de las últimas novedades del Comité Clínico del pasado viernes, la negativa la mencionábamos, el Ayuntamiento de Barro, que con unos datos similares, pues no ha cambiado en cuanto a su situación y está cerrado perimetralmente en solitario el Concello de Barro y con restricciones de aforo. A partir de las 2 y 20 de la tarde, más novedades en cuanto a las restricciones sanitarias y más temas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de compras. Compras a través de internet que van a llegar también a la comarca de Osalnés.
Será a través de la web salnesclick.es, gracias a una web presentada por la Mancomunidad.
Esa información la tiene la presidenta de la Mancomunidad de Osalnés y con ella vamos a hablar. Marta Giraldez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué se vai poder atopar? Bueno, ¿qué se pode atopar primeiro agora mesmo en www.salnesclick.es?
Pois nada, o que se vai atopar é pois unha amplia oferta, en canto este funcionamento, unha amplia oferta tanto de comercio como de hostelería, como de experiencias da nosa comarca. É dicir, hai un amplio abanico pues, de posibilidades para que as persoas que accedan a esa página, tanto da nosa comarca como dende fora, para poder adquirir. Agora estamos na fase, o que a parte técnica está rematada, e agora estamos na fase de formación e de información aos nosos establecementos, tanto de comercio como de hostelería, para que poidan acceder á mesma e subir aí os seus establecementos e os seus produtos, ¿no? Para eso estamos utilizando os nosos alumnos e alumnas do Obradoiro de Marketing Turístico, que foron primeramente tamén xa formados para poder axudar os comerciantes e os hostaleiros, e están facendo esa labor de visitar e de informar a todos os establecementos, porque claro, o que é obvio é que o éxito de esta página vai a depender de canto máis establecementos haya adheridos e canto máis oferta haxa na mesma, claro.
Claro, falaba de un amplo abano de sectores, aínda que mencionaba o comercio e a hostelería, que son os principais, pero non van ser os únicos.
Non van a ser os únicos, ademais, tamén, o que fixemos na mancomunidade, con este convenio tamén co consorcio do comercio do Salnés, utilizar o noso alumnado. En este caso, estamos a facer, o que son, hai un apartado que é de experiencias gastronómicas. Entón, hai unhas fotos moi elaboradas feitas de comidas típicas da nosa comarca, feitas polo noso alumnado do Obradoiro da Hostalería. E, por exemplo, vamos a toparnos unha parte desta aplicación. Por exemplo, se a mí me apetece comer hoxe unhas boas ameixas, pois van a estar os establecementos que ese día teñan no seu menú para poder tomar unhas boas ameixas ou uns bos callos ou unha boa empanada. É dicir, os platos típicos da nosa comarca pois tamén van a ter un protagonismo moi importante en esta web.
Churrasco tamén e mariscada, que é o concepto, o primeiro que ven, que ademais é un concepto moi atractivo. Iso, dende o punto de vista de marketing, está moi ben pensado. Mariscada.
Claro. Desde o plato máis sinxelo, como me acabas de decir, un churrasco, ata unha boa mariscada. Vai haber de todo tipo de platos típicos. As persoas usuarias desta página van a ter un amplio abanico de oferta donde poder acudir o que precisen, o que deseen. Así mesmo tamén van a coñecer as experiencias que haxa a nivel turístico, se quen lle apetece facer senderismo, padel surf, o que sexa, tamén van a estar as empresas que se dedican a proporcionar ese tipo de experiencias, que tamén van a estar aí ubicadas. E se temos alguén que este non nos acomarca un fin de semana e queda ter unha xenda amplia, tanto gastronómica como de compras, como de facer tal tipo de actividade, vai a poder elegir en esta página.
Entón estamos nese momento, ¿no?, de captar a todo tipo de negocios para que se promocionen nesta web.
Efectivamente, estamos agora, o que a parte técnica xa está rematada, e agora nosotros vamos en esta parte, que é a parte máis importante, ¿no? Pues, como decía antes, canto máis oferta haxa, máis potente vai a ser esta página, ¿no? Estamos visitando e informando, que hai que decir que é gratis, que é totalmente gratuito para o comercio e para todos os sectores que queiran incluirse nela. O que se trata é agora se lle está axudando, e que logo se axen os establecementos, as empresas ou a hostelería, que manexen directamente eles cada un o seu comercio dentro dese gran centro comercial virtual que pretendemos facer.
Estaba pensando eu, esta é unha iniciativa pública, pero hai proxectos en marcha que xurdiron a nivel privado, como esa plataforma de reparto a domicilio Kailu, aquí na comarca do Salnés, que ademais é onde ten os seus principais clientes. Habería posibilidade de unir forzas?
Pues seguramente, nos agora tamén estamos a traballar na parte de logística, ¿no? E obviamente, que a xente compre a través desta plataforma maravilloso, pero logo tamén temos que buscarlle os establecementos que as empresas que se dediquen ao envío, que fagan un precio competitivo, ¿no?, para que tamén lle salga rentable os empresarios. E que sí que estamos tendo contacto con distintas empresas obviamente todo é constructivo, e o que tratamos é de que os nosos comerciantes e os taleiros e demais establecementos que lle salga rentable estas ventas e que podan competir con esos gigantes, ¿no?, do sector.
A mágoa é que non chegase para esta campaña de Nadal.
A verdade é que o intentamos, pero foi complicado. Poñer en funcionamento unha página así requiere unha parte técnica moi importante, e se retrasou algo máis do que contábamos. Nosa idea é telo disponible febreiro e marzo que xa este en funcionamento.
Pois agardamos que se xa así, ter para a próxima Semana Santa, por exemplo, para a próxima primavera, cando pois igual toda a situación agardamos que estea un pouco mellor e que tamén o bo tempo nos anime, ter disponible esta nova ferramenta, Salnés Click, a páxina web que promove a mancomunidade do Salnés para ofrecer pois dende todo, dende hostelería, comercio, ata experiencias de todo tipo, servizos que hai nesta comarca. Falamos deste proxecto coa presidenta da mancomunidade, Marta Giraldez, moitísimas grazas.
Grazas a vos, como sempre.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Entramos nunha semana histórica para o Concello de Ribadumia, porque por primeira vez o club de fútbol local vai xogar a Copa do Rei e contra un equipo de primeira división. Dos preparativos para este partido na Senra, imos falar co seu alcalde. David Castro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Houbo estas últimas semanas visita da Federación Española, da Televisión, o campo da Senra pasou ese exame, non?
Pues sí, a verdade que sí. O campo municipal de aquí da Senra, pues efectivamente pasou ese, bueno, pues ese checklist, digamos, do ese visto bo por parte da Federación Española de Fútbol. Bueno, a verdade que levamos un mes, bueno, pues traballando para ter as instalacións municipais, as instalacións do campo de fútbol na mellor, bueno, da mellor maneira posible para poder disfrutar dun evento tan importante para o Club Deportivo Ribadumia e, por suposto, tamén para o Concello de Ribadumia.
Déanos detalles, que tiveron que adaptar?
Bueno, a verdade é que en xeral, por parte da Federación Española de Fútbol, pois estaba dando un visto bo a todo, e únicamente, bueno, pois tivemos que mellorar quizáis un pouco o alumeado, digamos, do campo de fútbol, non? E bueno, xa levamos dende fai un mes pois traballando no alumeado, porque bueno, pois hai que adaptar un pouco as instalacións para, bueno, pois as, digamos, as televisións pois poidan gravar da mellor maneira posible. Bueno, así o fixemos, aparte de todos os preparativos do campo de fútbol, do campo do césped do campo de fútbol, que bueno, pois se fixo todo o traballo ao longo deste mes, tanto co abonados, distintos abonados, como a mellor alguna zona, pois que se cambiou tamén o césped. Bueno, a verdade que levamos un ano traballando pois para ter, xa digo, o campo nas mellores condicións. Se fixo, por suposto, pois unha, bueno, unha limpeza a fondo tamén de todas as instalacións para, bueno, pois de alguna maneira que se poida dar a mellor imaxe posible tanto como Clube Deportivo Ribadumia, que estamos traballando codo a codo con eles, como por parte do Concello. Por lo tanto, bueno, eu creo que en líneas xerais o césped, eu creo que está nunhas condicións moi óptimas, o alumeado público tamén non está nunhas condicións óptimas, as instalacións están nunhas condicións óptimas, e agora entendemos que solo queda disfrutar deste partido, que bueno, pues se dá moi poucas veces pues na historia, tanto dun concello, dun concello de 5.000 habitantes, un concello como é Ribadumia, e tamén por unha entidade deportiva, o Club Deportivo Ribadumia, que bueno, pues despois de 61 anos, pues bueno, pues podemos disfrutar un partido de Copa do Rei de primeira cun equipo de primeira división.
No Deportivo hai xa árbitro designado para o partido, que saiu na xornada de onte, o asturiano González Fuertes. No administrativo, entón, o Concello ten algún deber pendente estes días, como, por exemplo, colocar a publicidade da Federación Española para a Copa?
Sí, bueno, efectivamente, hai que colocar a publicidade da digamos, da Federación Española de Fútbol, que, bueno, pues casi nos asignaron, pero eso, de alguna manera, está se facendo xa directamente co Club Deportivo Ribadumia. Creo que quedan moi poucos detalles que corregir ou que mellorar para este xoves a 7 da tarde poder disfrutar dun evento deportivo destas características. Eu creo que o traballo está todo feito, ¿no? Eu creo que temos unhas instalacións moi óptimas, xa dixen en alguna ocasión que hai moitos equipos de segunda división B que non teñen as instalacións deportivas que temos aquí en Ribadumia, e a verdade que están moi ben, bueno, o mantemento por parte do Concello tamén é moi óptimo, e polo tanto, bueno, pues sí, que nos implicamos moito este mes para poder estar ao máximo nivel, pero eu creo que agora poucos detalles quedan. Eu creo que agora o que queda é, bueno, pues que os socios do Clube Deportivo Ribadumia, os veciños do Clube Deportivo Ribadumia, que poidan disfrutar pues deste evento tan importante.
Entramos en algo polémico, porque sobre o público creo que só poden entrar 500 persoas ao campo, ¿no? Como se vai decidir quen son os afortunados?
Bueno, eso, de alguna manera, quien tenga decisión de decidirlo, va a ser a propia entidad, el propio Club Deportivo Ribadumia. Es una pena que estemos a vivir pues esta pandemia, este coronavirus, que este evento, pues que no pueda verse as gradas do campo de fútbol, digamos, con todas as butacas ocupadas, é unha pena, pero bueno, as circunstancias son así. Eu creo que hai que ser responsables e, polo tanto, efectivamente, o máximo que poden ser de espectadores aquí en Ribadumia, son un máximo de 500 persoas, teñen que estar separadas en diámetro, pois 1,5 metros, a menos que sexan, bueno, pois digamos, familiares de conviventes, non? Entonces, bueno, pois en función de eso, pois a verdade é que se está calculando o aforo que pode entrar aquí neste concello ou neste campo de fútbol. Estamos falando entre 350 ou entre 300 e 400. Hoxe pola tarde se vai a facer unha valoración dese número de afeccionados que poden estar aquí en Ribadumia, pero bueno, son as circunstancias. É unha pena que, bueno, pois que estas circunstancias que poidan empañar un día tan importante, non? E que se poidan ver as gradas pois con todos os veciños e o campo de fútbol completo, non? De aforo. Pero bueno, eu creo que nos temos que adaptar eso de alguma maneira, pois o Clube Deportivo Ribadumia, por suposto, o Concello de Ribadumia, pois ten que facer cumplir tamén que, bueno, pois esas número de espectadores que non pasen do que nos indican as autoridades competentes, as autoridades sanitarias, pero vamos a disfrutar todos deste partido, coas restriccións, por suposto, que hai.
Claro. Bueno, en todo caso, queda a televisión e tamén a radio. O xoves en directo estará en tiempo de juego Santi Peón desde a Senra coa Copa do Rei e esta eliminatoria Ribadumia-Cádiz, que precisamente hoxe o Cádiz xoga co Celta. Prefire que veñan despois de gañar ou de perder, alcalde?
Bueno, eu prefiro que veñan despois de perder, porque nós tamén somos do Celta, polo tanto, ainda que, bueno, pois estes días a relación co Cádiz está sendo extraordinaria, e lle desexamos todo o mellor no eido deportivo, aparte de un equipo histórico da Liga do Fútbol Nacional, pois desexamos que perda en Vigo e desexamos que perda en Ribadumia. Pero bueno, os partidos dirán si van a perder ou van a gañar. En calquer caso, eu creo que o fútbol é para disfrutar, o fútbol é para que todos os veciños o poidan vivir, e vamos a disfrutar do espectáculo.
Mire, que estatística, pois pues, é dicir que un equipo como o Cádiz, que esta temporada está espléndido, igual dúas derrotas consecutivas é demasiado, igual é mellor que veñan confiados.
Bueno, nos vamos a optar porque polo máximo, non? E o máximo é que perdan os dous partidos e despois se gañan, pois hai que felicitarlos como ten que ser, no, deportivamente, non? Pero vamos a optar porque perdan os dous partidos e que, bueno, e que sigamos sendo clubes de que nos deixen un moi bo recordo, sobre todo aquí en Ribadumia tamén.
Pois agardamos en dúbida un espectáculo. Despois son 90 minutos, eliminatoria a partido único, pode pasar de todo, como se acostuma a decir, e a realidade, non hai rival pequeno, o Ribadumia non vai ser menos nesta ocasión. O xoves ese partido ás 7 da tarde, Copa do Rei contra un equipo de primeira división aquí no corazón da comarca do Salnés. Hoxe falamos da previa deste encontro co alcalde de Ribadumia. David Castro, moitísimas grazas e moita sorte.
Moitas gracias e boas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ya sabes que toda la previa más centrado en lo deportivo de este Rivadumia Cádiz. Lo encuentras cada día de lunes a viernes a partir de las 3:30 en esta misma frecuencia, en el 96.7 de FM, o también en nuestra página web cope.es/Pontevedra. Ahí puedes escuchar de lunes a viernes de 3:30 a 4 Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Y ahora vamos a continuar nuestro recorrido. Hemos estado en la comarca de Osalnés y ahora nos vamos hasta la de Omorrazo para hablar de Marín y de la campaña que tiene en marcha Marín en Rede. Una campaña para unir el comercio y todas las empresas locales y que, pues, a semejanza de salnesclick.es, o más bien al revés, porque fue primero Marín en Rede, pues ahí puedes encontrar todos los servicios y todos los negocios que hay disponibles en el concello de Marín y que a veces no se conocen. Bueno, pues dentro de esa campaña y en la previa de la Navidad han publicado este fin de semana un vídeo precioso en el que nos animan a ser embajadores de lo nuestro, en este caso de Marín. Y hay, pues, empresarias, hay deportistas, hay comunicadores que defienden un Marín lleno de vida, de comercios y de empresas, lleno de vanguardismo, un Marín deportivo, sostenible y competitivo. Vamos a unirnos a ese grito de ser embajadores de Donoso.
¿Quién nos diría, cuando tomamos as uvas o pasado ano, que durante o 2020 nos cambiaría tanto a vida e que teríamos que loitar contra unha pandemia que mudou o noso xeito de vivir? Pero chega o Nadal, e a pesar de todo o vivido, estamos cheos de esperanza e queremos seguir adiante, avanzar e emprender novos camiños. E seguro que o faremos, porque en Marín temos todo o necesario para conseguilo.
En Marín somos traballadores constantes, conseguimos grandes cousas. O máis importante, a familia.
É porque situamos no mapa os nosos mellores produtos, colleitando recoñecementos merecidos despois de anos e anos de esforzo.
E que non digan que non somos valentes, porque incluso nos peores momentos botamos a andar novas aventuras.
Temos a forza dun pobo que nunca deixa de moverse e buscar novos retos. Non hai cumio que non sexamos quen de alcanzar, pedalada a pedalada.
E se algo sabemos os de Marín, é que, aínda que viaxemos ao outro lado do mundo, as mellores historias sempre as atopamos xunto á porta da casa.
Por iso, traballamos por un pobo culto e con vocación artística, porque sabemos que son os mellores motores de cambio dunha sociedade.
Seguiremos tecendo unha rede coa que crear o Marín que queremos.
Un Marín cheo de vida, de comercio e de empresas.
Un Marín rural cheo de oportunidades e de innovación.
Un Marín moderno, emprendedor e turístico.
Un Marín deportivo, sostible e competitivo.
Un Marín vanguardista, cultural e integrador.
Un Marín acolledor e cheo de historias por contar.
Fagámolo posible e sexamos embaixadores do noso.
Pues con ese mensaje de ser embajadores de lo nuestro, Marín en Rede, que intenta serlo a través de internet, promocionando el comercio local. Hoy hemos hablado de la iniciativa de la comarca de Osalnés, que está gestándose, también de la oportunidad de conseguir premio seguro en el concello de Poio, comprando en el comercio local estas Navidades. Y ahora, pues, también hacemos referencia a parte de las campañas, porque hay más, del concello de Marín para promocionar el comercio local. En este caso, distintos marinenses de todos los ámbitos que se han sumado para promocionar lo suyo, lo propio. Y vamos a hablar de más personajes que se suman a distintas campañas. En este caso, la del rescate a la hostelería que demandan los 7 peregrinos de la hostelería de Pontevedra, que están camino a Madrid. Hablábamos antes con Tonete, que están por la zona de Zamora, y este fin de semana han conseguido un montón de apoyos ilustres. El más, el del argentino Adolfo Pérez Esquivel, un Nobel de la Paz, defensor de los derechos humanos, y que ha querido lanzar su apoyo a los caminantes y que le pide a los políticos que tomen las decisiones correctas para ayudar a este sector. Pero hay más personas de relevancia pública, tanto de la propia hostelería como de otros ámbitos, que han enviado un vídeo a la Asociación OEMPO de Hosteleros de Pontevedra, Poyo y Marín para apoyar a estos compañeros que están haciendo por etapas un camino desde Pontevedra hasta Madrid hasta llegar al Congreso de los Diputados. ¿Qué caras conocidas? Pues desde el chef Estrella Michelin, Pepe Soya, también Estrella Michelin, Javi Olleros de Ogrove, Rafa Centeno, otro cocinero ilustre y con estrella, en este caso de Vigo, sin Estrella Michelin, pero sí con mucha fama después de haberse pasado por televisión, por Masterchef, la pontevedresa Ketty Fresneda también ha querido participar en esta campaña de apoyo a la hostelería de Pontevedra, Marín y Poyo. Y después, de fuera del ámbito de la gastronomía, pues encontramos desde un futbolista que en su momento jugó en Primera División y que ha vuelto al Pontevedra, como es Charles. También pontevedrés David Amor, el actor y cómico. Hay hasta la cantante de la orquesta Panorama, Irene Iglesias, que ha querido hacer un llamamiento a ese apoyo a la hostelería local con las demandas que hacen, en la que usan lemas como, pues, si no permiten tener ingresos, no se puede pedir seguir pagando impuestos. Pues son los problemas de la hostelería, de otros sectores también, pero la iniciativa más llamativa de las últimas semanas es esta de 7 hosteleros de Pontevedra que están camino a Madrid y que ha tenido mucha repercusión. Incluso hoy salían en Telecinco también por la mañana contando cómo iba su viaje. Repercusión también se puede decir que ha tenido el joven que te contábamos el viernes, recordarás, que entraba gritando a un bar de Ourense, pues lanzando vivas a ETA y a Bildu, que lo echaron, pero costó porque llegó a agredir con un cuchillo, al parecer, a uno de los clientes que le pedían que se fueran porque no se podía entrar así a un establecimiento público. Y después escapaba, aunque la policía lo localizaba con sangre, manchado de sangre, después de haber agredido a este hombre. Pues ese joven resulta que es el mismo que hace 5 años le pegó un puñetazo a Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno y estaba en un acto de campaña electoral aquí en las calles de Pontevedra, en concreto en La Peregrina. Fue cuando tuvo su minuto de gloria para atentar contra el presidente del gobierno. 5 años después vuelve a ser noticia este joven, lamentablemente por otro suceso desagradable. En este caso, pues especialmente por la agresión con un cuchillo a un hombre. Los gritos ya de enaltecer a una banda terrorista se puede decir que quedan en un segundo plano después de sacar un cuchillo y llegar a clavárselo a una persona en la localidad de Ourense. Otro incidente, en este caso un accidente, podemos decir, y que afortunadamente pues ha tenido un final feliz dentro de lo que cabe, ocurría este domingo en la ría de Pontevedra. 2 personas tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil antes de que su barco se hundiese por completo. Habían embarrancado contra unas rocas frente al puerto de Covelo, en Poyo. Una patrullera de la Guardia Civil los pudo auxiliar y remolcaron a este barco pesquero, que tenía una pequeña vía de agua. Lo llevaron hasta el puerto de Combarro. Allí los atendieron los sanitarios y, según nos decía Protección Civil, pues los 2 rescatados no tenían heridas, simplemente una ligera hipotermia. Intentando respirar tu cuerpo y el mío. En este tiempo de actualidad local nos hacemos eco de una de las que sin duda podrá ser una de las noticias del año en 2021, el inicio de la vacunación contra la COVID-19, que este domingo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que calcula que podría ser a partir de la segunda semana de enero y, en todo caso, la prioridad del Sergas será empezar a vacunar a las personas que viven en residencias, tanto residencias de ancianos como también de personas dependientes. este fin de semana teníamos que lamentar el fallecimiento de un hombre de 93 años que estaba en Montecelo después de haberse contagiado en la residencia de mayores Oremai. Esta residencia de Pontevedra, en las últimas 24 horas no ha informado de ningún otro positivo, pero es que tiene ya 40 usuarios contagiados. En Vilaboa, con menos residentes, tienen 31 y 5 por ahora en la Domus Vi de Ribadumia. Estamos pendientes de los datos de la pandemia y de más actualidad. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las 2, 1 en Canarias.